Estamos en comunicación con Bernardo Racedo Aragón, directivo de Andes, por esto que está hablando y que fue, sin lugar a dudas, el tema de la semana anterior y que tiene que ver con esta nueva decisión de sacar el piso tarifario aerocomercial y que fue un éxito. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días, Néstor Luna y todo el equipo, te saludamos.
Buen día, Chino, ¿cómo estás? Un placer estar ahí contigo.
Sabemos, estamos convencidos de que esto formaba parte también de la visión que tenían ustedes desde hace un tiempo, desde la empresa Andes, en referencia a la necesidad de que los vuelos aéreos no sean privativos solamente de gente de un poder económico especial, sino que terminen sociabilizando y permitiendo el acceso a los viajes en menos tiempo, que puedan disfrutar de la cercanía que te permite el avión de los seres queridos y demás. ¿Ustedes repercutió de la misma manera que lo hizo a nivel empresarial de las otras líneas esto que, según hablan, es casi un 7% más de compra de pasajes?
A ver, nosotros tenemos una política atrasada desde que empezamos a tener la tarifa más barata del mercado, tratando de lograr que más gente pueda volar en avión. La industria aerocomercial en el mundo, si vos comparas las tarifas hace 30, 20, 10 años ahora, vas a ver que permanentemente van bajando y se las lleva la gente.
Sí.
Lo que pasó ahora en el mercado de la liberación de la tarifa mínima, lo podés ver desde dos ángulos diferentes, o de diferentes ángulos, como quieras. El primero es yo pasajero tener la opción de poder volar a 499 pesos, a 300 o a 200, en el tramo de Tucumán a Buenos Aires. No puedo no alegrar ni decir, esta es la gran posibilidad. Ahora, la realidad es que si lo veo como empresa aérea, digo, no tengo ningún problema. Volemos los dos a tarifa mínima, siempre que los dos compitamos con las mismas herramientas.
Sí.
Si vos sos el Estado, que vos no tenés ningún tipo de problema económico, porque tenés un subsidio, que tu mayor problema va a ser, voy a necesitar más plata para mantener la empresa, y yo soy un privado, que en la medida que bajo los precios no me alcanzan los números y tengo que quebrar porque no puedo jugar la compañía, digo, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Lo que ha pasado acá es que se ha puesto una tarifa ya tan baja en el mercado que indudablemente no da el costo aéreo para poder hacerlo y lo hace una empresa del Estado que en definitiva todos los argentinos terminamos pagándolo.
Ahora lo digo como empresa. Sí, ahora lo inentendible es que ¿por qué, digamos, es para nivelar para abajo o es simplemente una cuestión marketinera desde el gobierno, porque al fin y al cabo, como decís vos, más allá de que los subsidios no lo sientan como propio, lo pagamos entre todos.
Yo creo que al mismo tiempo que se produjo un aumento de la luz del 30%, al mismo tiempo que subieron los subtes de 8 a 12 pesos con 50, al mismo tiempo que subió el transporte, la noticia para dar fue y los aviones bajaron. Los aviones bajaron a costa del pago de todos los argentinos, porque ahí sí hay subsidio por atrás para la empresa estatal para poder hacerlo. Eso lo digo como empresa competidora. Si lo vuelvo a mirar desde el punto de vista del global de la sociedad, digo, en el 2015 empezó esta nueva política aerocomercial en la Argentina. ¿Esto va a ser bueno o va a ser malo para el país? Esto va a ser muy bueno para el país. Si uno mira la fotografía del 2016 y saca otra fotografía en el 2023, vas a encontrar una Argentina que va a haber crecido muchísimo en la cantidad de pasajeros que vuelan en el país. Y eso es bueno para la calidad de los argentinos. Ahora, en el medio, sí estoy convencido que va a haber muchos traspiés, que va a haber muchos inconvenientes, que va a haber muchos problemas que tienen que ver con el crecimiento de un sector.
¿Esto repercutió en los números de ustedes en referencia? ¿Pudieron compensar el tema mayor pasajes, mayor cantidad con menos precio de la tarifa? ¿O sí, todavía no lograron una línea media o un
intermedio? No, ¿qué es lo que pasó el lunes? Si vos mirás el análisis de la web, a la 1 de la mañana empezó a tener picos la web con respecto a la compra de pasajes.
Sí, cerca de 50.000 personas dice que entraron.
A medida que iba 100.000 personas, se vendía un pasaje por segundo.
Sí.
A medida que iba llegando el mediodía, las 11 de la mañana, se fue agotando ese stock de pasajes baratos que había. Entonces la gente estaba buscando y buscaba el comparativo. Y encontró en Andes, en muchos comparativos, tarifas más baratas que la que estaba en ese momento en el mercado. ¿Qué terminó pasando? Terminamos duplicando la cantidad de pasajes que normalmente vendemos en un día de semana. Llegamos hasta última hora realmente a una buena tarifa.
Ahora, digamos, con un punto intermedio sin romper el mercado, claro, sin romper el mercado, manteniendo la mínima rentabilidad, pero compitiendo, y esto es una sinergia que se va multiplicando, porque al fin y al cabo, como lo decís, quizás es una estrategia que dio resultado en el sentido de bajar tanto que abre un mercado y tira un mensaje de que ya no es privativo de casi de nadie, ¿no?
A ver, se vendieron 120.000 pasajes, se vendieron 100.000 pasajes, un precio realmente muy barato, o 60.000 pasajes, un precio muy barato, 40.000 a intermedio y 20.000 a un precio inferior al que normalmente se pagaba, pero a lo mejor un 10%, un 8% inferior.
¿Cuál es la proyección, Bernardo, en referencia a cómo se encuentra el mercado? ¿Vos crees que va a seguir este crecimiento importante? Porque no solo tiene que ir complementado de tarifas, sino también de servicio, ¿no?
En el cabotaje creo que sí, creo que se va a ir creciendo y creo que se va a ir ordenando el mercado naturalmente, donde así como hay una hotelería de 3, 4 y 5 estrellas, va a haber compañías aéreas que van a hacer su estrategia en más servicio, otras que lo van a hacer solamente en precios y otras que van a tener algún tipo de equilibrio entre servicio y precio.
Te saco del tema de Andes y te llevo algo que también tiene que ver con tu vida personal. ¿Seguís con la idea de ser candidato a intendente de Yerbabuena?
Estoy convencido que voy a ser el próximo intendente de Yerbabuena.
Ah, no solo candidato, sino que ya vas a ser el intendente.
Estoy convencido que voy a llegar a poder ganar la elección de Yerbabuena. Realmente tengo toda la aspiración, tengo todas las ganas, tengo toda la fuerza y obviamente nunca nadie puede decir ya gané, sí, ni cosa que se parezca. Pero estoy nucleando a la gran mayoría de la dirigencia de Yerbabuena, estoy hablando muchísimo con la gente, encuentro mucho apoyo en la gente todos los días y realmente creo que estamos encaminados para eso.
Y como es la pregunta que ahora se multiplica en Tucumán por estos días, ¿de qué lado está Racedo Aragón?
Siempre voy a estar del lado de la gente, ¿no? Siempre. Ahí me parece que hay que trabajar sobre eso y hay que apoyar lo que la gente pide. Esa es la pregunta, imagino.
No, vos sabés que yo trato de preguntar lo que la gente quiere saber. La división que existe dentro del peronismo hoy marca como la tendencia de qué lado está cada uno. ¿Vos ya tenés definido? ¿Estás analizando? Porque hasta acá el escenario que plantea es de dos candidatos a gobernador, el ex y el actual.
Yo trabajé en la elección anterior con el gallego Ríos Olivares en Acción Regional y la verdad que me sentí muy cómodo en ese espacio. Por lo cual he renovado para esta elección la misma postura y tratando, te diría más, de consolidar cada vez un espacio mayor, un espacio más consolidado, más abarcativo. Nos está acompañando realmente cada vez más dirigente de mucho peso en Yerbabuena, sumándose a la propuesta, y esto me parece realmente sumamente positivo. Y bueno, dentro del espacio de Acción Regional tomamos la decisión de acompañar a la fórmula de Mansur y Jaldo y estamos todos a través de esa línea de pensamiento. En lo personal, he trabajado mucho con José Alperovich, tengo un respeto de muchos años de haber colaborado con él, pero creo que políticamente hoy, por muchas razones, es el momento de Mansur para trabajar para adelante.
Está bien, toda una definición en este sentido, en referencia a los posicionamientos, que muchos lo evitan y vos con la franqueza lo estás poniendo al aire. Ya vamos a empezar a tuitear y me imagino que van a explotar los Twitter y mañana vas a estar hablando seguramente de esto. Te agradezco la comunicación. Me alegro, bueno, y siempre agradecido por la compañía que tiene Andes con Radio Q. Cuídate mucho, buen fin de semana. ¿Estás en Tucumán? ¿Venís a Tucumán?
Estoy en Tucumán trabajando, chino.
Ah, está bien. Yo pensaba que estabas en Buenos Aires. ¿En qué quedó? Y no, tengo la última pregunta. ¿Cayeron mucho los vuelos internacionales?
Todavía no. Yo entiendo que van a empezar. Cayó la cantidad de pasajeros y ha disminuido casi el 30%. Pero no cayeron todavía los vuelos en sí mismos. Yo creo que se va a producir un reordenamiento de las líneas aéreas internacionales posiblemente a partir de marzo. Esta es una opinión particular, totalmente subjetiva y discutible.
Te agradezco la comunicación, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, gracias, chino.
Pasaba Racedo Aragón, dos temas, uno de esta política y tratando de poner un equilibrio. De todas formas funcionó, porque si se vendieron más boletos, bienvenido sea esto de que la gente sienta o presienta, que es lo que hablábamos de tratar de este imaginario popular de que ya no son privativos solamente un sector, porque al fin y al cabo compraron los boletos baratos, después los medios y terminaron también comprando los racionales sin grandes descuentos, pero pudieron acceder a esos números, ¿no?